sea, yo intento volver momentos mágicos, momentos que serían tan cotidianos, ¿no? Como en lo que esperas en la fila de las tortillas, una música que represente esa espera.
Vivir de crear no debería de ser un milagro. Las personas que vienen a este mundo a contribuir y no solo a consumir merecen mucho más que pagos con exposición. Por eso mi hermano Jorge y yo creamos The Creator's Life. Llevamos más de 15 años buscando impulsar, fortalecer y democratizar la economía de la creatividad en Latinoamérica. Construimos puentes para conectar a pequeños, medianos y gigantes creadores con el único fin de hacer mucho más grande la mesa de quienes viven de crear lo que aman. Lo que estás a punto de escuchar es un segmento de The Creator's Life, un esfuerzo más para compartir información relevante que le sirve a cualquier creador que persiga nuestra misma misión. Este show sucede en vivo cada fin de mes a través de Twitch. Si cualquier cosa que vas a escuchar te hace pensar, sentir o reflexionar, te vemos en twitch.tv/hunters-mx para que vivas la experiencia completa. Yo soy César Fajardo y espero que al terminar este podcast tu mente se vaya distinta, acelerada y sobre todo un poco más incómoda. Jorge, el día de hoy tenemos un invitado bastante curioso y del cual yo soy muy fanático de lo que está haciendo. La verdad es que la historia de cómo lo conocí y cómo empecé a entablar esta relación con él es muy curiosa, porque yo estaba en uno de esos fines de semana en los cuales hoy es común escaparte de la Ciudad de México, pues para al menos ver un poquito de pastito verde y algo de alberca. Y ahí con unos amigos salió la recomendación, salió en la conversación que pusiéramos un poquito de música para hacer chill out, para pasarla. Y alguien dijo, ¿han escuchado el lo-fi mexicano? Para quien no sepa, pues el lo-fi es como esta tendencia de música, pues como muy cool, como muy soft, como para pasarla. Si ustedes ponen lo-fi en YouTube van a encontrar de todo, pero jamás... Jamás pensarías que te ibas a encontrar a una imagen de una niña tomándose su Boeing y su Maruchan con un Oxxo de fondo. Y eso es justamente lo que está haciendo Palma Sur, también conocido como Lo-Fi Mexicano. Es un músico, es un creador que ha estado haciendo este proyecto. La historia continúa que pues un ratito después... mientras yo hacía algún Instagram Stories compartiendo lo importante o la fuerza musical que tiene hoy en día TikTok, me contesta... Palma Sur y me dice, güey, tienes razón, yo empecé a hacer esto hace un tiempo y mírame, corte A, hoy en día estoy haciendo todo esto, ¿no? Al final el lo-fi mexicano ha crecido como un movimiento, ha tenido una playlist empujada por Spotify y yo como, what, ¿eres tú lo-fi mexicano? Me dijo, sí, soy lo-fi mexicano, yo te sigo, me encanta por lo que hiciste en iMexican, te he visto en Platzi, y ahí empezamos a platicar y me di cuenta que pues teníamos mucho en común, así que lo primero que le dije naturalmente fue, tenemos que hablar contigo en The Creator's Life, así que aquí está Palma Sur. ¿Cómo te va, Palma Sur?
Hola, ¿qué tal, Jorge y César? Sí, pues realmente creo que yo te conocí cuando yo había visto el video de Emma Mexican, porque pues creo que hasta en la tele la primera vez que lo vi fue en la tele, no sé por qué.
Luego lo pasaban en Venga la Alegría, no sé por qué, pero a veces me escribían así de que, oye, está tu video en Venga la Alegría, quién sabe por qué.
Yo creo que lo vi en un noticiero, la verdad no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que estaba viendo las noticias y todos lo estaban viendo así como, ¿qué es eso? Ya, eso estuvo muy chido.
Oye, una de las preguntas clásicas que hacíamos en The Creator's Life cuando era solamente un podcast era justamente hablar sobre tu proyecto y era preguntarte que cuando tú estabas en una fiesta y alguien se acercaba y te decía, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que generalmente respondes?
En pocas palabras, yo diría que soy músico, porque pues a eso me dedico, y también soy un creador de contenido.
Oye, la verdad es que yo tengo muy poco contexto en general de lo que vienes haciendo antes del lo-fi mexicano, entonces me gustaría que arrancáramos un poquito la conversación por ahí. Yo me imagino que para hacer esto no fue solamente que de repente encontraste TikTok y empezaste a grabar algunos mixes de música antigua y de sonidos mexicanos, sino que realmente antes venías haciendo música, porque lo que haces no es cualquier cosa, se necesita bastante conocimiento, tanto técnico y también bastante talento. Entonces, ¿qué hacías antes del lo-fi?
Sí, yo hago música como desde los 13 años, pero como tal, no, yo andaba experimentando por aquí, por allá, qué funcionaba, qué no, qué había, qué no había, y creo que hasta que encontré, bueno, cuando empecé a crear contenido en TikTok, ya empecé a medir qué sí podía funcionar, qué sí se veía más original, qué no, y poco a poco ya como que fui haciendo lo del lo-fi, pero no, antes hacía música en general, creo que antes hacía como indie, por decirlo de alguna forma.
Oye, ¿esta música del Chema del pasado está disponible en algún lado donde podamos decir esto era antes de lo-fi o está ahí escondida, guardada, donde nadie la escuche?
Sí, sí, en todo, en Spotify, en YouTube, en todo. O sea, si tú pones Palma Sur en mi canal, los videos de antes, yo no hacía lo-fi, yo hacía Pues yo canto, ¿no? Entonces yo, yo era cantautor, hacía música como independiente, y de repente decidí que no necesitaba cantar. Decidí que solo iba a hacer música mexicana de baja calidad, y eso me iba a no sé por qué me funcionó más. Bueno, sí sé por qué. Pero sí, yo empecé más como todos, ¿no? Queriendo sacar sus canciones con la guitarra, y ya poco a poco me fui como digitalizando y adaptándome más, pues, como ahora funcionan las cosas, ¿no? De los medios y todo.
Me gusta mucho que dices que empezaste como todos, porque justamente Jorge y yo también hemos estado muy metidos en, pues, en la industria musical, porque nos gusta, pero también porque mucha gente a nuestro alrededor ha tratado de tomársela en serio, algunos con éxito, otros no tanto, pero justamente nos hemos encontrado con muchas personas que aún siguen persiguiendo ese camino tradicional, el sueño del músico de hace 20 años, ¿no? Que era que alguien te encontrara así como en la calle, un productor de Televisa, y te dijera como, a ver, tu EP, y entonces gastabas todo tu dinero para hacer ese EP y por fin te despegaba y te metían en la radio. ¿Qué pasó que eventualmente tú te diste cuenta que probablemente ese sueño no iba a suceder o que ya ni siquiera está vigente y empezaste a meterte a hacer música más como contenido y te enfocaste, por ejemplo, en hacer música en TikTok?
Bueno, pues es que está muy, muy chistosillo todo eso de ser músico, porque la verdad es que ahorita pasan cosas, o sea, antes no existía, o sea, antes, como por ejemplo en el cine, pues había de que alguien que era el que hacía el guión, otro que era el productor, otro que era el camarógrafo, el otro que era así. Y ahorita, por ejemplo, el creador de contenido abarca todo eso, todo lo que harían 10 gentes, 20 gentes, lo hace una gente, ¿no? Entonces, en la música pasa algo parecido. Yo, la primera vez que mi primer acercamiento de manera un poco profesional con la música fue como a los 13 años, que yo estaba en una sinfónica juvenil en Tijuana, y pues yo dije, ok, yo hago música. Si quiero ser artista, según yo, tenía que grabarme, ¿no? Entonces de pronto dije, ok, no tengo el dinero para pagarle a alguien a un estudio de grabación profesional, entonces yo entré a estudiar ingeniería en sonido y aprendí a grabarme, y a lo mejor el segundo grado de la universidad, saqué mi primer disco y nadie lo escuchó, ¿no? Y dije, ok, ya soy músico, ya me sé producir, ahora tengo que venderme, ¿no? Porque ya dije, ok, ya esto es lo que me falta. Entonces, después de eso ya empecé a estudiar marketing, ya más, sin la universidad, sino ya online. De hecho, empecé igual, vi cursos ahorita que decías de Platzi, de varios lados. Empecé como a empaparme de varios lados y empecé a estudiar marketing, y creo que desde que eso fue como la clave, y de ahí fue como una combinación de todo. O sea, yo sí soy músico, pero obviamente tuve que aprender de creación de contenido, marketing, redes, copywriting, de storytelling. Para crear contenido en TikTok es muy importante tu storytelling, cómo lo cuentas, más importante que lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Y pues todo eso es como lo que siento que abarca ahorita ser un artista.
Oye, justamente viendo tu contenido, metiéndome a hacer scroll hasta lo más bajo posible, me doy cuenta que tú arrancaste haciendo TikToks mucho más educativos, así como técnicas de productividad y ciertos hacks, etcétera. ¿Por qué dejaste de lado todo ese contenido educativo y de repente hiciste el swipe al 100% hacia música?
Sí, cuando yo empecé a subir contenido, yo estaba aprendiendo. Yo creaba contenido de lo que ese día había aprendido. Entonces, yo aprendía más a explicar, o sea, hacer un TikTok, explicar algo en un solo minuto. Entonces, yo me ponía ese reto. Yo decía, ok, hoy voy a aprender sobre storytelling. ¿Cómo explico qué es storytelling en un minuto? Eso es un reto muy, 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 bueno, para mí era como todo un reto, ¿no? O sea, entonces, yo empecé creando contenido de lo que yo mismo iba aprendiendo. Y poco a poco, como que fui aprendiendo todo lo necesario para hacer lo que yo realmente quería. Y cuando me sentí listo, dije, ok, hoy ya voy a crear contenido de música, ya sé de storytelling, ya sé de esto, ya sé del otro, ¿no? Entonces subí algo y hasta un poco con miedo. Yo dije, ¿qué tal que como que ya tengo un público y de repente pues les cambio el nicho? Pues no es bueno. De hecho, no era tan bueno, pero pues yo dije, me vuelvo a hacer otro TikTok. Y como que no lo creí necesario. Subí uno para ver si funcionaba, vi que funcionó y dije, ok, pues bueno, ya. De hecho, pensaba así como borrar los videos de antes, pero dije, no, pues es como empecé. O sea, yo aprendí enseñando y pues ahí está esa información, ¿no? A lo mejor a alguien todavía le puede llegar a servir. Y sí, de hecho, sí, yo me di cuenta que los videos de ahora de música sí les va bien, pero obviamente los de que yo explicaba algo de más valor, pues a la gente le gustaba mucho más, ¿no? A lo mejor sí seguiría teniendo más visibilidad con esos videos. Pero ya, pues me seguí por la música, que es lo que yo realmente quería.
Otra de las cosas que me gusta mucho de tu proyecto es que es muy colaborativo, o sea, más allá de que tú haces la música, también hay muchos TikToks donde tú dices, tal persona me ayudó a hacer la guitarra, busqué a tal otro ilustrador que vive en otro estado a que me ayudara a hacer pues la portada, busqué el sampleo de otro lado, o sea, como que es un proyecto en general bastante de comunidad y eso es un poquito lo que te estás esforzando en crear mucho esa comunidad, pero me genera esta duda de cómo empiezas, cómo haces esta colaboración con otros artistas, sobre todo haciendo música, pues qué pasa, les pagas, son gratis, cómo llegas a un acuerdo, hay un revenue, cómo está funcionando, cómo está estructurado ese modelo de colaboración, el cual tú estás como hoy en día empujando bastante.
Bueno, pues la primera vez que yo se me ocurrió esto de Lofi, yo hacía otro proyecto que era de música, que a lo mejor era un proyecto bueno, yo estaba haciendo, va a sonar chistoso, pero yo estaba combinando trap con corridos mexicanos. Y era una combinación muy interesante porque son géneros que se llevan muy bien, ¿no? Yo siempre en mi mente estoy vagando en qué cosa podría funcionar en la música, ¿no? Pero bueno, a mí se me ocurrió eso y empecé a hacer un disco, pero la verdad no le dedicaba el tiempo, ¿no? Y de repente salió alguien que se llama, ¿cómo se llama? Un artista que ya lo hizo, pero le funcionó increíble, que es Natanael Cano, ya me acordé. Que, bueno, es un artista que está colaborado con Bad Bunny y así ahorita, pero es súper reciente, ¿no? Entonces, como que yo estaba bien agüitado porque dije, oye, no manches, a mí se me ocurrió esta idea y alguien ya lo hizo y ya, o sea, como que lo estaba ahí, ¿no? Y como que yo desde ahí tenía la idea de que iba a funcionar lo mexicano con otra cosa. Y yo en ese momento, pues, estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que estaba escuchando una canción mexicana cuando se me ocurrió, creo que era algo de, como de Chalino Sánchez, una cosa así, como tipo música ranchera. Y fue que se me ocurrió la primera, que era la del ranchito. Entonces, yo escribí, entré a YouTube y puse Lofi y pues vi que todas las canciones traen animaciones y como que es un tipo de música que se lleva mucho con el anime, con el caricaturas japonesas, ¿no? Entonces yo dije, no, pues como que si voy a hacer la música combinada, las ilustraciones también tienen que ser esta combinación de lo japonés con lo mexicano, ¿no? Entonces contacté a un artista que conocía, bueno, que me fui conociendo ahí. Y le expliqué cómo estaba. A lo mejor ella al principio se le hizo raro porque le dije, oye, mira, quiero un dibujo de una señora en un ranchito. Y así como que se la expliqué como pude. Pero la verdad le quedó muy bien y como que se adaptó mucho a la canción. Y sí, obviamente yo desde el primero le siempre era así como de paga. Así de, oye, ¿cuánto me cobras por hacer esto? Ya después gente nos empezó a buscar y eso pues ya es una super ayuda para nosotros. Porque ahorita ya nos dicen así de, oye, me escuché tu proyecto, soy ilustrador. Podemos colaborar de alguna forma, y es lo que pasó con Luis García. Justamente él hizo a la niña Lofi mexicana, que justo la traigo ahorita aquí en mi playera. Es esta niña de aquí, que se está comiendo una marucha y está estudiando. Y esa niña, sí, esa niña, vi que habían hecho como una especie como de concurso de quién podía ser la niña Lofi mexicana, y pues yo le escribí como al que ganó, ¿no? Le dije, oye, fíjate que yo hago estos beats, la puedo usar, y la subí, y curiosamente fue como el primer video que se hizo como más viral en YouTube, y ese ya fue una colaboración, ni siquiera fue así como algo de que yo le pedí a alguien, oye, por favor, haz esto, no, sino que fue así una colaboración, y pues salió muy bien, y ya de ahí pues ya empezamos a hacer casi que una ilustración por canción.
Una de las cosas que me gusta mucho de ese justo proceso colaborativo es que de alguna forma eliminaste esa primer barrera a la cual muchos creadores nos enfrentamos, que es esto no lo sé hacer o yo no lo puedo hacer, ¿no? Yo no sé ilustrarlo, o yo no sé mezclarlo, o yo no toco tal instrumento, o yo no sé de pauta, o yo no sé la distribución correcta. Entonces, de alguna forma, tú hackeaste esos vacíos que había en tu proyecto buscando otros proyectos y colaborando con ellos. Entonces, la verdad es que creo que eso habla muy bien de lo que estás haciendo y por eso de alguna forma se explica por qué estás creciendo tan rápido, porque además estás generando una nueva comunidad de creadores, una ola de gente que está haciendo lo-fi mexicano, y eso me parece súper chingón. Ahora, justamente ante esta cultura del remix, pues me genera curiosidad cómo venciste el miedo a publicar música que de alguna forma pues no está al 100% terminada o en la cual no tienes 100% el control, sino que es un remix, una mezcla de distintas cosas. ¿Cómo venciste ese miedo de decir es que yo tengo que hacer algo 100% original? Porque también es otra de las cosas que nos detienen mucho, creer que todo lo que hagamos tiene que salir 100%, que nadie lo haya escuchado, nadie lo haya visto, y en este caso tú estás utilizando mucho la cultura que hubo antes de ti para crear nuevas cosas.
Bueno, la verdad, yo sí lo hice un poco así, aventarme. Sí he sido así como un poco de a ver qué pedo. O sea, me refiero, no. Ya desde hace mucho, como que ya tenía la idea y como que sé cuando se va a hacer bueno y cuando digo, no, es que esto como que suena muy copia, ¿no? Así como si voy a. No sé qué. O sea, a lo que me refiero es de que sentía que si era muy auténtico. Y ¿sabes qué es lo que me ayudó? Mis redes. Porque TikTok te dice mucho. Yo siempre veo los comentarios de la gente, ¿no? Así de oye, está muy chido esto no está, ¿sabes qué? No está chido. Si veo que mucha gente opina eso, digo, no, pues a lo mejor no va por ahí, no es realmente algo auténtico. No sé, yo de esa forma voy midiendo qué es lo que sí me puede ir funcionando, así como en cuestión de eso.
De mis cosas favoritas en lo que estás haciendo es mucho los títulos, que es algo muy curioso porque justamente habla un poquito sobre cómo se está creando música más como una pieza de contenido que como música per se, ¿no? Al final estos títulos pues divertidos como música para ir por las tortillas o música que escuchas afuera del Oxxo o música mientras vas a la farmacia Guadalajara o mientras pasa el panadero, como que son títulos, la verdad es que bastante divertidos, sí también descriptivos porque dices como ¿cómo suena esa música? Y la verdad es que cuando ya empieza a escuchar, dices como, sí, 100% esta es la música para hacer eso. Me gustaría como preguntarte si eso es a propósito, si lo haces como con algún objetivo de storytelling, lo haces por mame, o por qué al final decidiste empezar a variar y a jugar mucho con la cultura mexicana en estos títulos que no están optimizados para SEO, o tal vez sí, quién sabe. O sea, me genera mucho como curiosidad saber qué fue el racional detrás de ponerle estos nombres tan divertidos a las piezas musicales que haces.
Pues la verdad es como un poquito de todo, porque sí hay unos que sí los ponemos porque sí se nos hacen cagados, como el de, pues hicimos, o sea, la canción que más escuchas tenemos es la del panadero con el pan, ¿no? O sea, nunca creí que como artista mi canción top en Spotify sea el panadero con el pan, ¿no? O sea, entonces, pues en esos casos sí es como por mame, pero pues a la vez si tú la escuchas, pues sí es love, entonces como que mucha gente... Hay dos tipos de fans, los que lo escuchan por mame y los que se les hace así como algo bien original, ¿no? Yo me siento como un poquito de los dos. Sí somos así como medio, cuando hacemos la música, pues sí algunas cosas sí las hacemos por mame, pero siento que quien escucha lofi también es porque busca un momento, ¿no? Y sí hay muchas playlists, como dices, para eso, ¿no? Así como de, quien escucha lofi mucho es para estudiar. Así como, porque es una música que la verdad se presta mucho para eso, así como muy tranquila, no te distrae y te relaja, también mucha gente para relajar, hay playlists de lofi para dormir también, entonces no es el tipo de música que pondrías en una fiesta, ¿no? Sino más personal, el lofi es muy íntimo, de hecho muchas de las ilustraciones se ven cercanas, se ve tú haciendo algo, la clásica niña que pues está estudiando, ¿no? Entonces es una música como muy íntima, muy para estar en tu cuarto, pues entonces como que pues esa es como la idea de lofi más que nada.
Muchas veces me he referido aquí en este show como TikTok, el nuevo MTV, ¿no? Básicamente TikTok es el lugar donde hoy en día se está descubriendo la nueva música, pero uno de los grandes retos a los cuales se enfrenta sí la música y en general todos los creadores en TikTok es llevarte la audiencia fuera de esa plataforma. La plataforma hoy en día pues es un paraíso para gente que está arrancando porque mágicamente podrías llegar de 0 a 100 mil seguidores en 7 días si le echas lo suficientemente ganas y haces un contenido relevante. Pero el verdadero reto hoy en día con muchos de los TikTokers o de la gente que tiene una audiencia grande ahí es cómo me la llevo a un lugar, pues tal vez mucho más lucrativo, o que me den su correo, o que me hagan reproducciones completas de mi canción en Spotify. Entonces quisiera saber si tú tienes alguna estrategia o cuál es tu experiencia alrededor de cómo haces que la gente te vaya y te escuche en otras plataformas.
Pues yo realmente como lo hice, yo no, rara vez invito a la gente, creo que cuando lo he hecho no ha funcionado, cuando le he dicho a la gente, hey, ve y escúchame, pues como que esos videos tampoco les ha ido tan bien. Entonces yo creo que me he enfocado más en el storytelling, y eso creo que ha sido como muy clave en mi contenido y en el contenido de otras personas, porque siempre cuando tú haces un video y el final del video es increíble, o sea, es una buena historia, y al final del video tienes que lograr que la gente por sí misma diga, wow, así como, órale, quiero ver cómo suena completa porque lo que acabo de escuchar me gustó, y realmente vale la pena ir y abrir YouTube y escribir el nombre de la canción sin que el artista lo diga. O sea, yo creo que de por sí tiene que ser bueno tu contenido, y yo he visto videos de otros artistas que a lo mejor no te gusta tanto su canción, pero su historia es increíble. Apenas vi uno de una chava que dice que viajó sola y fue a otro país, no me acuerdo el nombre de la chica, pero está muy interesante su historia. Dice que viajó a otro país sola, y llegó, rentó un Airbnb, se quedó en un cuarto, y tenía un roomie, se enamoró de él, y así, uy, te cuenta toda una historia, y tú como que te emocionas y dices, órale, qué chido. Y al final que la dejó y no sé qué, y que ya la persona que era el chavo este, que nunca lo volví a ver y así, entonces dice, no, y hice esta canción pues para ver si algún día él la llega a escuchar y me hago famoso, y él le llega hasta sus oídos y él va a saber que es para él. Y es como que, o sea, te cuento una historia tan, tan sentimental, que te llega más por el lado sentimental que la canción. Ni le pones atención a la canción, pero pues la vas a escuchar o apoyarla de alguna forma porque pues, te convence, ¿no? Es como, te lo vendió sin que te dieras cuenta de alguna forma, pero de forma muy inteligente.
Digamos que el camino que estás siguiendo como tal no es el del músico tradicional, justo como el sueño que hablábamos hace tiempo, sino como más un creador, alguien que está creando una audiencia, que está creando contenido de valor, y me genera un poquito como de duda, ¿cómo estás adaptando tu rutina, digamos, en tu día a día para hacer este contenido? ¿Tienes una estrategia? ¿Tienes un plan? ¿Es meramente inspiración? ¿Tienes un calendario? ¿Sabes cuántos TikToks tienes que producir o cuántas canciones tienes que producir al mes? ¿O cómo funciona realmente? ¿O sigue siendo como un momento de inspiración? ¿O hay un momento de inspiración donde te tiras 10 canciones y las vas publicando una cada semana? ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿qué está pasando alrededor de tu día a día como un creador de música, en este caso para lo-fi?
Yo siempre voy anotando como ideas que tengo muchas ideas de canciones, porque realmente siento que mi arte se presta para muchas cosas. No es algo tan rebuscado así como que sea difícil encontrar qué. O sea, yo simplemente, hasta si sales a la calle puedes encontrar de qué hacerles lo-fi. Como lo mío es de cosas muy cotidianas, o sea, yo intento volver momentos mágicos, momentos que serían tan cotidianos, ¿no? Como en lo que esperas en la fila de las tortillas, una música que represente esa espera. O, no sé, la canción del panadero con el pan, en lo-fi es algo que todos los mexicanos ubicamos de alguna forma. Entonces yo, la primera vez, creo que hice una pregunta en historias de Instagram y puse, ¿qué momentos mexicanos ustedes creen que todo mexicano hemos vivido y es muy característico de nuestro país, ¿no? Entonces mucha gente puso algunos momentos del gas que luego hice, todos hemos escuchado al panadero, todos hemos, algunas cosas así. Entonces creo que de ahí empecé. Y ya como que fui agarrando una idea, y hasta mucha gente luego me dice, oye, estará muy chido que hicieras un lo-fi remix de esta canción vieja o de este momento, ¿no? Por ejemplo.
Oye, una de las cosas que hablamos seguido aquí, como ya lo mencionamos, es este poder o esta gran exposición que hoy en día TikTok le entrega, pues básicamente a cualquier persona que tenga algo que decir y lo intenta lo suficiente y es constante, pero también creo que es importante hablar de pues las cosas que podrían estar mal o que son peligrosas de la plataforma. A ti particularmente como creador, ¿qué es lo que te da miedo de TikTok?
Yo creo que deje de dar tanta visibilidad. Es algo que a todos los creadores en TikTok, es algo que cambie el algoritmo, que tú ya digas, ya lo conozco, ya sé que así funciona, y de repente ya es otra cosa. Y eso es lo que ha estado haciendo, porque TikTok a lo mejor al principio sí hacía otro tipo de contenido, pero también siento que antes llegabas a más gente, y eso es algo que muchos creadores yo los he escuchado, y lo que sí yo siento que va a pasar con TikTok algún día es de que tal vez pueda pasar como lo que pasó con, no estoy seguro, pero bueno, podría pasar como lo que ha pasado con todas las redes como Facebook o Instagram, que cada vez te van dando un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, y si quieres más, tienes que pagar.
Totalmente, totalmente. Ya nos lo ha hecho Facebook varias veces, esa magia de cambiar el algoritmo. Siempre hemos dicho aquí que no pongas todo tu negocio en manos de un programador en Silicon Valley que con un botón puede cambiarlo o destruirlo al 100%. Y creo que eso, pues tal vez no es en Silicon Valley, ahora es en China, pero sin duda puede volver a pasar. Oye, antes de empezar a cerrar, hay un tema a mí que particularmente me genera mucho ruido de TikTok y creo que una de las grandes amenazas que tiene esta plataforma va por ahí, y es el tema del copyright. ¿Qué piensas sobre el libertinaje que existe hoy en día en TikTok, donde cualquiera agarra incluso un propio TikTok y lo sube miles de veces con otros nombres, o se van a videos de YouTube y los cortan en pedacitos y los vuelven a subir? ¿Qué piensas que puede pasar con este libertinaje o esta libertad que existe en una plataforma donde simplemente puedes agarrar y subir contenido cuantas veces quieras y no hay nadie que esté supervisando absolutamente nada?
Pues no sé, la verdad que esos chinos y sus y sus reglas a la hora de hacer redes sociales, pues no sé, o sea, eso la verdad es que no está, supongo que del lado ético y cómo han funcionado todas las redes, pues no está tan bien visto, yo supongo por las otras redes sociales y muchos creadores, pero también abre otras puertas. Se me hace muy parecido, ¿sabes con qué? Como con la piratería en México, porque yo me acuerdo de muchas clases cuando estudiaba audio que me dijeran de que, qué pensábamos acerca de que vendieran álbumes de artistas piratas, pero pues a lo mejor pueden llegar a más gente y cualquier persona que lo pueda hacer, es que ahí es difícil, porque a lo mejor te pueden plagiar algo, pero pues si no te dan créditos, ya no está en padre el plagio. A mí me ha pasado, yo he bajado videos que a lo mejor suben mi música, pero no me dan créditos. Y es como que, pues a lo mejor se puede ver como que alguien más lo hizo y todo tu esfuerzo, pues ahí se quedó. Pero algo que tiene TikTok es de que tú puedes entrar al audio del creador original o usar el audio que hizo alguien más. Y de hecho eso creo que es una forma muy interesante de crecer en TikTok, porque si tú haces un audio, lo pueden usar miles de gente y tú de alguna forma te puedes beneficiar de ese audio. Igual como músico, si alguien usa tu canción en varios TikToks, pues de alguna forma tú estás ganando de eso, porque son reproducciones, si alguien está escuchando tu música o algo así, pero pues sí, supongo que es un poco controversial, ¿no? Por gente que pueda sentir que le roban contenido, pues de hecho sí.
Chema, me gusta mucho lo que estás haciendo, ya lo he repetido varias veces, creo que además estás encontrando una forma de conectar a distintos mexicanos en distintas clases sociales con distintos intereses. Desde mi experiencia personal, como sucedió con iMexican, es algo que es complicado, es algo que si en ese entonces fue difícil, siempre he dicho que si hoy en día saliera otra vez esa pieza probablemente estaría con demasiado hate o demasiado politizada, porque cada día se ha ido fragmentando un poquito más esta sociedad y nos hemos vuelto un poquito más de nicho y de cosas particulares, y cada quien tiene como que o tratamos de encontrar como el lado político o criticable de cualquier cosa, y creo que lo que tú estás haciendo de alguna forma es un tipo de contenido que de verdad emocionalmente y socialmente nos conecta y nos une bastante, así que muchas gracias por eso. Me gustaría preguntarte también, pues, ¿qué es lo más loco que te ha pasado a partir de este crecimiento explosivo, de este spotlight que ha generado este proyecto que estás haciendo, que es Lo-Fi Mexicano?
Pues lo más random, si es tu pregunta, así que yo diga, no manches, esto, ¿qué está pasando aquí? Fue que me mandaran videos de panaderos vendiendo pan con mi versión de Lo-Fi Mexicano. Eso ha sido como que, ¿qué es esto? O sea, yo la hice, no vas haciendo el corto y hay panaderos que se benefician vendiendo su pan y pues me da gusto, qué bueno que la puedan usar. Y es que mucha gente comentó así de, oye, qué chido canción, si alguien la pone yo le compro 10 panes, así gente empezó a poner en el chat de YouTube y cosas así. Entonces fue muy interesante porque yo creo que panaderos se dieron cuenta de la tendencia y dijeron, no, pues a ver, vamos a vender pan con Lo-Fi a ver qué sucede. Y pues creo que eso ha sido, y creo que de hecho ahora... Igual por eso hice unas versiones del gas, porque dije, a ver si algunos gaseros deciden vender gas con mi Lo-Fi, y pues lo mismo voy a hacer con la de las nieves y a ver qué otras cosas pueden inventar. Y eso ha sido muy divertido para mí.
Me encanta en general esta visión que tienes justamente, ¿no? De cómo puedo crear música que de alguna forma pueda tener un uso, una repercusión más allá del offline, más allá de las reproducciones en Spotify, en TikTok o en YouTube. Entonces, creo que es algo bien interesante. Creo que eres de estas nuevas olas de creadores que están de alguna forma redefiniendo y marcando un poquito el paso de cómo se va a consumir y a dónde se va a mover la industria de la música en el futuro. Y antes de despedirte y decirte gracias por estar aquí, quisiera preguntarte, porque de eso se trata el tema principal de hoy, ¿dónde crees tú que se encuentra la originalidad como un creador de contenido?
Pues simplemente la originalidad se encuentra, yo creo que primero que nada, aprendiendo, influenciándote. No puedes crear algo simplemente en cuatro paredes, porque es muy difícil. Y siempre el arte que solo viene de tu mente, bueno, dicen que no es tan bueno, y la verdad es que es cierto, siempre tienes que tener referencias. Entre mejores sean tus referencias, yo creo que va a ser mucho mejor tu arte, y al final pues se trata de una reinterpretación de tus influencias.
Pues muchísimas gracias, Chema, Palmasur, Lo-Fi Mexicano, como sea que consuman o conozcan a este proyecto. La verdad es que, como ya lo dije varias veces y no me canso de repetirlo, soy muy fan de lo que estás haciendo, soy muy fan de la canción de estarse tomando un For Loco en el camión, y ya el otro día te escribí y te dije, por favor, acábala porque me encanta. Gracias por eso que estás haciendo, qué bueno que lo estás ampliando, qué bueno que estás considerando no solamente que se quede en México, sino que tal vez, no sé, un día pueda hacer lo-fi latino, no sé, me suena una buena idea. Y pues felicidades por este año entero que has estado creando este proyecto. Me imagino que eres de esas personas a las cuales esta desgracia que es la pandemia también resultó siendo un gran proyecto, o terminó en una transformación al 100% de lo que estabas haciendo en tu vida, así que me da mucho gusto eso. Creo que son esas historias que también vale la pena compartirse y de las cuales también se vale la pena estar orgulloso. Muchas gracias, Chema, y pues ya sabe toda la gente que te puede encontrar como Palmasur en Spotify, o simplemente pongan Lo-Fi Mexicano en YouTube y se van a encontrar con el trabajo de Chema. Con eso cerramos este segmento y vamos a seguir dándole.
Gracias, igualmente, y gracias por invitarme, Jorge y César. Nos estamos viendo.
Muchas gracias por escuchar The Creator's Life. Me encantaría que fueras mucho más que un consumidor y fueras parte de la conversación. Así que compárteme qué es lo más valioso que te llevas de este episodio. Puedes etiquetarme como Fajardo César en Twitter, o César Fajardo en Instagram, o a Jorge como Jorge Fajardo en cualquier plataforma. De verdad, nos encantaría saber que este contenido te sirvió y te dejó algo. Te recuerdo que el único objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran esas respuestas. Así que si puedes esparcir la palabra y compartir el podcast, sería de gran ayuda. Te recuerdo que si quieres vivir el show completo 100% en vivo, te unas a los streamings cada fin de mes en twitch.tv/hunters-mx. Entra ya, dale seguir y nosotros te avisamos cuando va a ser el siguiente. Nos escuchamos la próxima semana.